Ahora, Julio César, usted está viniendo, se voló del Consejo, digo entre comillas se voló, porque están discutiendo la creación de la empresa Metro. La creación de la empresa Metro. Esta, ustedes presentaron ponencia positiva. ¿Qué tiene este proyecto?
Bueno, Manuelito, primero un saludo muy especial a usted, aquí a los amigos que nos acompañan y a la audiencia en general de la emisora El Minuto de Dios. ¿Qué le digo? Comprometidos. Yo creo que esto es un tema que estamos esperando todos en Bogotá, que tengamos por fin la primera línea del metro funcionando. Nosotros apoyamos la creación de la empresa Metro. Es la forma como el gobierno nacional va a dar la partida de 9.6 billones de pesos. Esa es la forma como ellos se están comprometiendo, y para que tengamos dónde recibir la plata es necesario tener una empresa Metro. Por eso estamos hoy avalando la iniciativa del gobierno de Peñalosa para que se cree la empresa Metro, y hemos podido además articular, ¿verdad? Somos ponentes conjuntos, es decir, con tres colegas más, con el doctor Serpa, con la doctora Bastidas y con el doctor Palacios. En lo que lleva el Consejo nunca había hecho una ponencia conjunta tan comprometida, creo yo, de trabajo, de concertación. Nos sentamos con la misma administración, el mismo alcalde se sentó con nosotros toda una tarde, un sábado hace 10 días, para que revisáramos en qué estaban fallando y en qué podría mejorarse. Y yo creo que de esta forma se logró, de manera concertada, lograr que la administración pudiera adecuar ciertos artículos importantes que nosotros estábamos buscando, como en el tema de la seguridad, como el tema de dignificar al usuario. Recordará usted que siempre el problema principal en Transmilenio es que se vuelve, yo creo que casi que engorroso, y sobre todo bastante incómodo para muchas mujeres tomar el servicio de Transmilenio. Y no hay un principio de dignificación del usuario. Eso logramos plasmarlo en la ponencia. Así como eso, también buscamos que la seguridad fuera eje fundamental de la creación de la empresa Metro. Va a ser una empresa que va a manejar cerca de 15 billones de pesos. Estamos hablando de 14.7 billones, de los cuales gran parte lo pone el
la
distrito.
Nación y el
casi
distrito.
10 billones, y el distrito pone, perdón, 70% la nación, 30% el distrito, que son 4.1 billones que pone el distrito, y cerca de un poquito más de los 10 pone la nación. Va a ser un proyecto que va a traer muchos beneficios. Algo importante es que el gobierno distrital pues va a comprometer unas vigencias futuras. Teníamos mucha discusión si podríamos utilizar esas vigencias también para mejorar las troncales de Transmilenios que queríamos. Lastimosamente no se puede, nos toca buscar otro medio de financiación. El DNP está muy comprometido. Yo creo que el gobierno nacional ha mostrado que quiere que este proyecto sea una realidad. Entonces yo creo que lo principal es que esta empresa va a ser una empresa moderna, que ha tomado ejemplo de las principales empresas a nivel mundial. Sabrá usted que ahora las empresas metros buscan generar más ingresos con el tema de desarrollo urbano, y yo creo que es sumamente importante que en Bogotá se pueda lograr, porque cada estación se vuelve un centro comercial, por decirlo así. Estaciones como en Singapur o en Hong Kong terminan debajo de un centro comercial.
En Nueva York hay una.
En Nueva York termina.
En el Madison Square Garden.
Ahí termina.
Y ahí
es normal en las principales ciudades del mundo que terminen en centros comerciales, y eso de cierta manera es planificación. Lo que pasa es que en estas ciudades se empezaron a construir el metro hace mucho. Entonces ellos iban degenerando el desarrollo poco a poco. Acá nos toca en una ciudad que ya se construyó y que el motivo principal no es ese, sino primero darle movilidad a la ciudad. Y segundo, ver de qué manera empiezan como a organizar el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces van a haber unas zonas de influencia por donde pasa el metro, y es importante que las dejáramos plasmadas también en el proyecto. ¿Por qué? Porque esas zonas se van a beneficiar. Esas zonas van a tener locales comerciales y demás.
Ahí le pregunto sobre ese mismo tema. En ese caso no importa si el metro va arriba o abajo.
No, porque definitivamente donde para se vuelve una estación donde llega todo el mundo. Eso es como si en Transmilenio, donde llega la gente y concurrencia de mucha gente, pues pudiéramos tener nosotros una capacidad importante de locales y demás, genera comercio, puede haber vivienda, es comodidad, porque finalmente no importa qué tan lejos viva usted, si usted tiene un sistema que es eficiente. Es decir, yo puedo vivir en Bosa, pero si yo allá tengo la conexión para coger la Boyacá y llegar hasta el final en Suba, pues muy seguramente no hay problema que yo recorra 20 kilómetros en 10 minutos.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque si yo voy muy cerca de la estación, pues eso pasa, simplemente lo que tenga que caminar y el trayecto es totalmente recto. Eso es lo que se busca, y por eso a veces la distancia en estas ciudades grandes pues no es un problema. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa es que la ciudad ya está construida, y entonces cada vez que vayamos a construir una estación importante, pues seguramente el tema de expropiación se tiene que dar. Entonces por eso nos tocó darles herramientas también a la empresa Metro, para que empiecen ellos también a utilizarla, para que puedan hacer desarrollos ellos mismos de vivienda y demás, y pueda de esa manera también generar ingresos adicionales para que esta empresa, usted sabe que ningún sistema ferroviario en el mundo es autosostenible, el sistema de transporte público no es autosostenible, el subsidio generalmente es el 60% de la tarifa. Nosotros estamos haciendo cálculos de cuánto podría, por ejemplo, quedar una tarifa. Si uno habla en Nueva York, incluso hay tarifas de $6 por trayecto. Acá, si estamos hablando, como podría quedar, según lo que se especula, cerca de $3, estamos hablando de $9,000 un pasaje. Pues sería absurdo. ¿Quién le toca subsidiar para que sea algo al alcance del usuario? Pues al Estado, que es el que contribuye casi con la más de la mitad del subsidio. Entonces es importante que la empresa tenga herramientas para generar otro tipo de ingresos y para que sea autosostenible en lo que más se pueda. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de darles herramientas con la creación de esta empresa. Es una empresa que definitivamente va a marcar la historia de Bogotá, porque ya es, vamos a tener una empresa Metro, y de allí se va a empezar a sacar ese proyecto importante, que es tener la primera línea. No sabemos todavía hasta cuánto alcanza la plata, pero lo que sí es claro es que en esta administración se va a iniciar a construir el metro elevado, que es una discusión diferente a lo que es la creación de la empresa Metro. Creo que en su momento haremos el debate, pero que sabemos que los ejemplos de hoy en día en las ciudades modernas lo han tenido que empezar a hacer, porque por temas de costos, definitivamente que es mucho más viable, y no al contrario, tener que especular. Usted sabe que en Bogotá no sabemos qué hay debajo, es una ciudad que es bastante, hay mucho lodo, es una ciudad que el suelo no es estable en muchos sectores, y por donde quisiéramos, que es la parte más comercial de Bogotá, que es sobre todo a la séptima, entre la 26 y el norte, y todo lo que tiene que ver con la Primera de Mayo y la Avenida de las Américas, que es por donde siempre han querido hacer el estudio, porque es para donde más movimiento de gente hay de occidente hacia el norte, pues es donde nosotros realmente tenemos que verificar si técnicamente sí es viable. Pero lo que creo es que inicialmente esa línea del metro, el alcalde Peñalosa está comprometido, hay mucha gente que dice que no quiere. Yo creo que no hay una muestra más clara, que es empezar a tener una empresa y luego empezar a desarrollar los proyectos que en ella se
quieren. Y ya se contrató la empresa que va a hacer el esquema de la licitación, la empresa Citra.
Yo creo que lo importante es que se ha mostrado que todo eso son evidencias que sí se va a hacer. Vamos a tener metro.
Vamos a tener metro. Yo creo que lo van a ver los hijos de nuestros hijos, pero no importa, lo vamos a tener. Le pregunto otra cosa. En el proyecto venía inicialmente como un apéndice Transmilenio. ¿Eso se descartó?
No, lo que pasa es que igual se tienen que articular. Es decir, la idea es que por donde tengamos troncales, pues articule el metro. Lo que pasa es que el tema de las troncales nos valen cerca de 8 billones de pesos. Y la preocupación del alcalde es que necesitamos plata. Y por eso es que necesitamos que las apretar el cinturón y vámonos a lo importante. Necesitamos darle desarrollo en la movilidad de la ciudad. Y la única manera es invirtiendo no solo en metro, porque sabrá usted que el metro solamente va a mover el 5% de los usuarios. Es muy poco inicialmente, pero en el largo plazo son sistemas que definitivamente van a traer beneficio. Entonces ahí nos toca articular todo el tema del transporte que estamos utilizando, desde las demás troncales de Transmilenio hasta los mismos buses de la ICTP, hasta la misma bicicleta, incluso el carro particular, los taxis y demás, tienen que estar vinculados y articulados para que la gente se pueda movilizar. Yo creo que eso es lo importante del plan que nos va a presentar el alcalde ahorita a final de mes, porque vamos a tener más ciclorrutas. Yo creo que es importante. Sabe usted que viene creciendo el uso de la bicicleta.
Hoy es el día del biciusuario.
Entonces te das cuenta que es normal que hoy la gente se esté transportando en bicicleta, y lo importante acá es que tengamos garantías para movilizarnos. Y esto de la mano de los temas de seguridad que van a enmarcar el plan de desarrollo del alcalde. Movilidad y seguridad, que son los principales problemas que tenemos en la ciudad.
¿Usted cree que este proyecto sale de aquí a mañana en comisión?
No, definitivamente. Fuimos 4 ponentes, rendimos las ponencias positivas. El ambiente está dado, la gente quiere metro, la ciudadanía quiere metro. Y yo creo que el Consejo está comprometido con hacer que esto sea una realidad. Y yo creo que el inicio para cualquier tipo de proyecto es, yo creo que jurídicamente tenga vida. Y
acá ¿usted estamos está convencido de que el alcalde quiere el metro? Como,
no, definitivamente.
Como hay gente que duda. Los petristas dicen que no, que es que si no lo hace subterráneo es porque no quiere.
No, simplemente que es mucho más costoso. Él es experto en el tema de movilidad. Y si usted revisa, solamente como ejemplo, en Nueva York ahorita están ampliando la red en Manhattan. Y es subterráneo. Es una inversión de cercana a los $16,000 millones de dólares. Estamos hablando que esos son cerca de $50 billones de pesos. Nunca sí, tendríamos claro. nosotros esa plata para hacer no, un metro. Entonces, pues, ¿qué nos toca? Pues eso simplemente toca arroparse hasta donde da la cobija. Y yo creo que Bogotá, lo primero que necesita es dar el primer paso. Que luego se empieza a funcionar y muy seguramente vamos a tener más líneas de metro. Pero debemos arrancar con algo que esté acorde al presupuesto que tenemos y sobre todo tratando de solucionar el tema principal de movilidad, que son ciertos sectores donde más se moviliza gente.
14 billones de pesos, ¿de dónde habría que seguir sacando plata? Porque usted sabe que una cosa es cuando inicia usted una obra en su casa y comienza, y entonces, ¿y el qué? ¿Y el disque? ¿Y el coco? Y entonces empieza eso a crecerse. ¿De dónde tendría que sacar más plata el alcalde?
No, el fuente principal, lo que tenemos es el tema de la sobretasa, va directamente hacia el metro. El tema de la sobretasa, la gasolina, vamos directamente hacia el metro. Y hay otra parte importante que viene de repartición de utilidades de las empresas que tienen distrito, la empresa Energía y la ETV. Hay una parte importante que va a venir en 10 años poco a poco aportando para que esto pueda
Por ejemplo, yo sé, tengo de buena fuente que van a vender TGI.
No, pero eso es otro tema, eso no es para el metro.
No.
Eso no. El tema del metro, recordará, Manuel, que para quien a nosotros nos aprueben plata del distrito ya debe tener una contrapartida.
Ajá.
Real. El metro es la única obra que permite la ley de postergar esa vigencia futura 30 años.
Ajá.
Por eso es que en este caso la estamos plasmando de esa manera. Entonces, las fuentes de financiación ya están definidas. Y ya están definidas porque en lo contrario, planeación no nos podía aprobar esos recursos. ¿Qué necesitaban ellos? Que tuviéramos una empresa para poder canalizar todo este tema operativo. Lo que usted me está hablando es que como Bogotá no solamente va a tener metro, sino vamos a tener troncales de Transmilenio, vamos a tener más parques, vamos a desarrollar más vías, la Mutis, vamos a buscar la manera de tener mejores condiciones.
¿Y ahora qué?
Poner a funcionar la LO, vamos a poner a funcionar el Parque Gibraltar. Son muchas las obras que quiere tener el alcalde. Eso se hace con plata. Y si usted se da cuenta ahorita, el vicepresidente, nuestro jefe Germán Vargas, está haciendo lo propio. Está buscando que la ciudad tenga mayor desarrollo, ampliación de la doble calzada en la séptima, ampliación de los carriles del autonorte, mejorar la salida por la 80. Esos son recursos que valen y que eso va por alianza público-privada y no le va a costar a la ciudad inicialmente. No va a ser un desembolso, pero sí son recursos que valen y que hay que conseguirlos y que cada proyecto tiene que tener su cierre financiero. Lo importante aquí es que ya estamos chuleando el tema del metro. Ahora nos vamos por ciertos proyectos. Se especula mucho que se quiere vender la ETV de TGI. Todavía no se ha planteado nada, pero esa plata básicamente es como para cambiar un activo por otro. No, esa sería como la propuesta que le escuchamos al alcalde el día de nuestra posesión, el 1 de enero. Pero hasta el momento, Manolito, le puedo decir que no hay nada oficial, simplemente es especulación. Esperemos que presenten el plan de desarrollo y ahí nos daremos cuenta, porque todo esto que le estoy diciendo va a estar dentro del plan de desarrollo. Y un capítulo importante es su financiación, porque de nada sirve que queramos tantas cosas y no tenemos cómo comprarlas. Uno se puede antojar de mucho, pero si usted no tiene un presupuesto adecuado, pues nunca le va a alcanzar. Entonces aquí lo importante es que ese plan de desarrollo sea, pues tenga toda la financiación posible, y en eso es que nosotros estaremos ayudando para que la ciudad de verdad le vaya bien.
Aquí hay una señora que nos llama. ¿Quién es? Buenas tardes.
Mi nombre es Gloria Estela. Yo quiero decir algo sobre los últimos temas que se han estado escuchando con respecto a la alcaldía, donde el señor Peñalosa, muy querido, salió en las noticias diciendo necesitamos plata. Y todas las personas que están trabajando con la alcaldía, lo último que les escuchamos es necesitamos plata porque hay muchos proyectos. A mí me parece excelente, me parece muy bonito que quieran dejar la ciudad hermosa, pero con lo que yo no estoy de acuerdo es, ¿cómo puede ser posible que haya un presupuesto, que hayan unos mandatarios que pasan y lo único que vemos nosotros es corrupción? Y cada vez que llega uno nuevo, entonces de alguna manera el pobre usuario y el pobre ciudadano termina con más impuestos para que terminen haciendo obras que finalmente el mandato se acabó, no lo hicieron y todos quedamos con impuestos hasta el tope.
Es válida es muy válida la posición que asume nuestro oyente, y es que, y ella tiene razón, en estos 4 años, por ejemplo, que pasaron, no hubo obras. En los 4 años anteriores se robaron la plata. Es decir, ¿cómo garantizar? Yo creo que la preocupación de la señora es válida. ¿Cómo garantizar de que esa plata sí se va a invertir?
Yo creo que acá son temas que la ciudad ha venido madurando, porque definitivamente sí hemos tenido muchos inconvenientes. El caso más drástico fue incluso ni siquiera el de Samuel. El Samuel, un problema de corrupción que han venido pagando con cárcel los que han tenido un vínculo, pero pólizas de cumplimiento, se ejecutaron obras. Sí, el tema de la dentista y finalmente se hizo, pero a través de pólizas también las hicieron valer. El problema es cuando cogen la plata por un tema de programas que no traen ni siquiera ningún tipo, o sea, además de que se roban la plata, no, es que ni se ve absolutamente nada.
No se ven obras.
No se ve nada, absolutamente nada, y eso es un caso muy concreto en la administración de Gustavo Petro. Si ustedes se dan cuenta, uno de los principales problemas que tuvo que recibir el alcalde Peñalosa es que encontrar más de 70.000 contratistas es sumamente exagerado. O sea, eso vale mucha plata. Y eso es un problema que nosotros no estamos... Es un programa que no estamos de acuerdo, porque utilizan la plata de inversión para contratar gente. Eso fue el normal y el común en todas las alcaldías locales, en las diferentes secretarías, debates que hicimos continuamente, porque el hecho de uno tener 70.000 personas pagando no quiere decir que está haciendo las cosas bien. Yo creo que eso es algo totalmente errado. Volver cada rato programas recurrentes ahí donde cada año hay que meter la misma cantidad de plata, yo pienso que no es la solución. Si uno se da cuenta, Manolito, en los últimos años nos hemos gastado más de 20 billones de pesos en programas asistenciales. No estamos en contra de los programas asistenciales, pero sí creemos que necesitamos desarrollar la ciudad. Es que aquí nadie está pidiendo que le regalen nada, la gente lo que quiere es trabajo, y para que la gente tenga trabajo, pues necesita que esté una ciudad desarrollada, que tenga opciones de inversión, de surgir. Pero cuando yo veo que una ciudad encaminada es a que yo al pobre lo castigo siendo pobre toda la vida, porque creo que a punta de subsidio lo va a sostener, pues esos son problemas de ciudad que no se van a resolver nunca, porque siempre los voy a tener ahí dándole pañitos de agua tibia, y no desarrollamos una ciudad que sea productiva, que le dé la oportunidad a la gente de crecer económica y socialmente. Y yo creo que eso es lo que estamos esperando con esta administración. Hay mucha crítica en el tema, que dicen que no, es que el cemento no es social. Me dirá usted, cuando usted hace un colegio, ¿será que no es social? Cuando usted construye un hospital, ¿será que no es social? Ese plan de desarrollo que tuvimos la oportunidad de conocer el borrador la semana pasada va a traer mucha obra social, que es mejores colegios, mejores hospitales, porque tenemos que dar un buen servicio por parte de la administración distrital, y nosotros en el consejo, la bancada de gobierno, está totalmente comprometido con que eso sea así y evitar al máximo que se presenten los errores del pasado. La señora tiene toda la razón, es que llevamos 12 años de un retraso absoluto, donde solo vemos en televisión problemas de corrupción, y eso se tiene que acabar. Solo vemos en televisión obras que son inconclusas. Mire el famoso puente de la 94 con Novena, ¿cuánto lleva? Nosotros no podemos simplemente hacer esto. Y si nos vamos al tema de los impuestos, pues peor. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer un debate, como citante estuve, porque aquí yo creo que hay que darle garantías a la gente. No está pidiendo que le regalen algo, ni que le bajen los impuestos. No, la gente lo está pagando. Hombre, pero no seamos tampoco exagerados con los incrementos, que se paguen pagos justos.
Justo, sí.
Pero no podemos nosotros aquí simplemente de un año a otro, es que su predio costaba 150 millones y pasó a 300. Es que de 60 pasó a 150.
De eso vamos a hablar ahorita porque me interesa muchísimo. Vamos a un corte y ya volvemos.